respira tu ser, te lleva hasta mí. Déjame conectar a tu piel, déjame susurrar mi verdad, latiendo al mismo tiempo los dos, sentirás lo mejor, los mejores, rescatando los sueños para vos, para mí, para los dos, lo mejor, los mejores, rescatando los sueños para vos, para mí, para los dos. Deja que llegue a vos mi señal, déjame hacerte así emocionar, cantarte con mil voces de amor, colmarte de sol. Déjame reincidir cada día, déjame hacer crecer tu alegría. Abierta está mi puerta y te doy lo que soy.
Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Soy Sandra Fernández. Quisiera encontrar lo mejorcito mío, lo mejorcito tuyo, el mejor cuento, la mejor canción. Que lo disfruten, que lo disfruten. Y sabes, se me ocurrió que podías contarte un cuento, porque a mí me gustan mucho los cuentos y me hacen bien. Y entonces elegí el cuento que más amo. El mejor cuento que escuché. Y ahí voy. Es el cuento de Jerry. Jerry es el director de un restaurante en América. Siempre está de buen humor y siempre tiene algo positivo que decir. Cuando alguien le pregunta cómo le iba, siempre respondía, ja, si estuviera mejor, tendría un gemelo. Muchos de los camareros que trabajaban con él dejaban el trabajo cuando él cambiaba de restaurante para seguirlo, a donde fuera que fuera a trabajar. La única razón de que le siguieran era su actitud. Era un motivador innato, sí. Si un trabajador tenía un mal día, Jerry siempre estaba allí diciéndole cómo ver el lado positivo de la situación. Esta manera de ser provocó mi curiosidad, así que un día le pregunté, no puede ser, no me lo explico, decía. No puede ser que seas positivo sin interrupción, ¿cómo lo haces? Jerry me contestó, cada mañana me levanto y me digo, tengo dos opciones. Puedo elegir estar de buen humor o de mal humor. Siempre elijo estar de buen humor. Cada vez que ocurre algo malo, puedo elegir ser una víctima o aprender algo de ello. Siempre elijo aprender algo. A veces yo digo, lo mejor que me pasó es lo peor que me pasó. De lo peor que me pasó saqué algo maravilloso. Bueno, sigo con el cuento. Cada vez que alguien viene quejándose, puedo elegir aceptar sus quejas o fijarme en el lado positivo de la vida. Siempre escojo el lado positivo de la vida. Pero no siempre es tan fácil, protesté. Sí lo es, dijo Jerry. La vida es toda está llena de lecciones. Cuando separás la chatarra, cada situación es una elección. Eliges cómo reaccionar ante las situaciones, eliges cómo va a afectar la gente a tu humor. Eliges estar de bueno o de mal humor. Es elección tuya cómo vives tu vida. Varios años después me enteré de que a Jerry le habían sucedido algo inesperado. Dejó abierta la puerta trasera de su restaurante y una mañana fue atacado por tres hombres armados. Mientras trataba de abrir la caja del dinero, con el nerviosismo falló la combinación. A los atacadores les dio pánico y le dispararon. Afortunadamente, Jerry fue hallado a tiempo y le llevaron enseguida al hospital. Después de 18 horas de operaciones y semanas de cuidados intensivos, Jerry recibió el alta, con fragmentos de bala aún en su cuerpo. Vi a Jerry 6 meses después del accidente. Cuando le pregunté cómo estaba, me dijo, si estuviera mejor, seríamos gemelos. ¿Quieres ver mis cicatrices? Decliné ver sus cicatrices, pero le pregunté qué le había venido a la mente cuando ocurrió el atraco. Mira, la primera cosa en que pensé es que debía haber cerrado la puerta de atrás, ¿viste? Luego, después de que me disparasen cuando estaba caído en el suelo, recordé que tenía dos opciones. Podía elegir vivir o podía elegir morir. Y escogí vivir. ¿Pero no estaba muerto de miedo? Le pregunté. Y él continuó, sí, los camilleros eran estupendos. Todo el rato me decían que me iba a poner bien, pero cuando me metieron en la sala de urgencias y vi las expresiones de las caras de los médicos y enfermeras, me asusté realmente. En sus ojos se leía, es un hombre muerto. Y supe que tenía que pasar a la acción. ¿Pero qué hiciste? Bueno, había una enfermera gorda que me preguntaba a gritos. Me preguntó si era alérgico a algo. Junté todo el aire que podía y le grité, ¡sí! ¡A las balas! Después de sus risas les dije, he escogido vivir. Así que opérenme como si estuviera vivo y no muerto. Jerry vivió gracias a los cuidados de sus doctores, pero también gracias a su actitud. Y yo aprendí de él que cada día puedes elegir si vas a disfrutar de tu vida o la vas a odiar. La única cosa internamente tuya, ya que nadie puede controlarla o asumirla en tu lugar, es tu actitud. Y les voy a presentar a Beatriz Sánchez, que nos viene a contar sobre un espectáculo maravilloso que fui a ver este fin de semana. Pero no solo nos viene a contar, sino que va a ser una parte de ese espectáculo maravilloso aquí. Y ya mismo te presento a Beatriz Sánchez, que va a hacer algo para vos.
Hola, ¿qué tal? Bueno, Los Comicastros es un grupo de teatro que perteneció al principio a la Universidad de Zurich y hoy en día son, bueno, pues personas, gente joven, bueno, de diferentes edades que lo que quieren es, pues, divertirse haciendo teatro, llevando un poco, pues, las comedias clásicas, pero también modernas como la de este año. Y uno de estos partes de la obra forma parte de un monólogo que hago yo con, bueno, sobre un tema que me imagino que os va a divertir, que es lo que pretendo, ¿no? Contaros, por ejemplo, que el otro día, bueno, tuve que ir a hacer unas gestiones burocráticas, ¿no? Bueno, nada complicado, como sabéis. Tuve que ir a pedir el certificado para renovar el DNI, porque como me había cambiado de domicilio, lo necesitaba para presentar unas fotocopias que tenía que llevar a Hacienda. Y una cosa puedo decir, he descubierto una raza especial. Sí, sí. Los funcionarios. Bueno, la gente, los funcionarios no son igual que la gente normal y corriente, ¿no? Por ejemplo, la gente normal y corriente, pues desayuna una vez al día, ¿verdad? Pero los funcionarios no. Los funcionarios, vayas a la hora que vaya, siempre están desayunando. Sí, sí, yo creo que tienen montada una red especial o se comunican unos con otros por medio del teléfono, de forma que cuando te ven venir, se avisan los unos a los otros y se dicen, Jiménez, mira que aquí hay aquí una con cara de gilipollas que parece que quiere buscarte, o sea, corre, vete corriendo a desayunar. De tal forma que cuando llegas a la ventanilla, después de haber estado haciendo 2 o 3 horas de cola, llegas y te dicen, pero señora, que esto lo lleva Jiménez. Y precisamente ahora, pues, debe de estar desayunando. Bueno, puede ser peor, ¿no? Puede ser que te digan, lo siento, señora, lo siento, esto lo lleva Jiménez, pero precisamente hoy tiene un día moroso. Que claro, yo, pues no sé, cuando escuché la palabra moroso por primera vez, pues pensé que se trataba de una gripe con mocos o algo así, pero no, es un día libre que tienen. Bueno, la verdad, no será una gripe, pero puede ser igual de contagioso, porque hoy lo tiene Jiménez, mañana la tiene aquel, después la tiene el Bedel, en fin, que tuve que ir 3 veces hasta que por fin se me apareció Jiménez. Bueno, yo cuando lo vi es que me temblaban las piernas, vamos, es que estuve a punto de pedirle un autógrafo y todo. Y va y me dice, pero señora, que ¿cómo ha tardado usted tanto en venir? Pero si esto es urgente. Y claro, tú ante esa raza superior, pues te acojonas y dices, pues sí, estuve aquí la semana pasada, pero usted no estaba y tenía un moscoso y su compañero no sabía nada, en fin. Y entonces él te mira como los de fama, ¿no? Como diciendo, tú quieres el certificado, ¿verdad? Pero el certificado cuesta. Y aquí es donde vas a empezar a pagarlo. En fin, por fin te da el certificado y te dice, bueno, vaya que se lo selle el oficial adjunto. ¿Y dónde está ese señor? Pues precisamente ahora debe de estar desayunando. En fin, que allí te quedas tú esperando al oficial adjunto y viendo lo cariñosos que son estos funcionarios. Bueno, todos hablando por teléfono con su padre, con su tía, con su hermana, con su prima. Y claro, tú, pues tú te solidarizas con ellos y empiezas a pensar en la madre que los parió a todos. En fin, por fin se acerca el oficial adjunto y antes de que puedas abrir la boca, te dice, espera un momento. Y atención, porque aunque no lo parezca, él ha entrado en otra dimensión, sí. Lo que para usted y para mí son 2 horas de reloj, para él son 2 minutitos de nada. Sí, 2 minutitos, pero vamos, 2 minutitos muy bien aprovechados, porque en esos minutos viene con la bolsa de Migros, la merluza congelada chorreando, en fin, pero claro, un funcionario tiene la capacidad de dominar el tiempo, pues claro. Bueno, por fin te dan el certificado, que es lo que estabas deseando, y te vas a Hacienda. La cola de Hacienda es como la cola del dentista. Sabes que algo te van a sacar. Y así pasa, ¿eh? Y sucede una cosa extraña, que cuando pasa, cuando llegas, el funcionario que está sentado al otro lado de la mesa te dice, siéntese. Malo. ¿Usted conoce alguna vez a alguien que le hayan dado una buena noticia sentado? Pero bueno, tú te sientas, sacas tu carpetita azul con tus gomitas, donde pone Hacienda, y le vas dando los papeles. Y a medida que los va cogiendo, el funcionario te mira, te va poniendo caras raras, como diciendo, pero ¿es usted una choriza? Y tú, claro, ante esa raza superior, pues lo miras y diciendo, ay Dios mío, ¿qué habré hecho? Ay, seguro que he hecho algo malo, seguro. Bueno, te sientes como en el corredor de la muerte, esperando a que te frían. Y de pronto suena el teléfono. Y el tío, sin inmutarse, mirando la pantalla del ordenador. Y el teléfono sonando. Y el tío, nada, ni se inmuta. Y el teléfono sonando. Y él como si nada, y el teléfono sonando. Que claro, a ti te entran ganas de decirle, pero cójalo, por favor, que puede ser el indulto. Y claro, por fin le da una tecla y te dice, pero señora, que esto está mal. A ver, ¿quién ha hecho estos papeles? Y tú le dices, pues Jiménez. Pero por favor, no le diga que se lo he dicho yo. Y entonces te dice, pues tendrá que traerme un certificado nuevo antes de 24 horas, porque si no tendré que ponerle una multa de 4.000 euros. ¿Pedirle un certificado a Jiménez en menos de 24 horas? Y yo le digo, ¿y no sería más fácil y más rápido si yo le compro a usted otro ordenador? Pero bueno, a mí esto no me vuelve a pasar, ¿eh? No. A mí, la próxima vez que yo tenga que ir a ver a un funcionario, me llevaré mis 2 kilos de naranja, mi termo de café, mi exprimidor, mis 2 docenas de bollos suizos, y me sentaré delante del funcionario y le diré, aquí tiene usted su desayuno, pero usted de aquí no se mueve.
A que me salga como me salga, como la actriz que vino y te recitó su monólogo. Me sigue prendiendo la lucecita amarilla, ¿viste? Y yo quiero saber quién llama. Sí, dale, adelante, que debe ser uno de nuestros oyentes que nos quiere decir algo. Uy, cortó. Bueno, podés llamarnos de nuevo, dale. ¿Qué, está ahí?
No, estoy.
¡Hola!
¡Hola!
¿Quién anda ahí?
Sebastián Galeota.
¡Wow! Sebastián, ¿desde París? ¿O te fuiste a otro lado?
Desde París.
Bueno. ¿Qué tal, eh? Nos escuchan desde París. ¡Wow! Somos así nosotros, los mejores, ¿no?
¿Cómo estás?
Bien, acá.
Qué lindo llamarte a tu radio, a tu programa.
Sí, gracias. Muchas gracias por llamar.
Estaba escuchando todo, qué linda esta canción. Estaba escuchando Capa de Reina y me encantó.
Y sí, si te hice voz. Amigo del alma. Amigo del alma. ¿Puedes contarle?
Qué lindo escucharte en la radio.
Bueno, gracias, muchas gracias.
Muy contento, muchas felicitaciones por este nuevo programa y re contento de que estés haciendo lo que te gusta y que puedas compartirlo con un montón de gente.
Bueno, yo quiero que le cuentes a la gente lo que estás haciendo, porque me parece alucinante y sé que hay mucha gente en Buenos Aires que nos está escuchando, o que nos va a escuchar, porque después yo lo subo, viste, a la web, al programa, así claro, que ¿no? Quería que le cuentes a la gente un poco.
Bueno, yo después de haber dejado Buenos Aires, de haberme venido a vivir a París, y haber dejado a mi Sandra querida, que después también se fue a recorrer el mundo.
Gracias.
Me instalé acá en París para trabajar y ahora, por suerte, monté una producción con la que voy a hacer un espectáculo en Buenos Aires en octubre.
¡Wow!
Un espectáculo de teatro. Así que súper contento porque aparte de productor con el director que dirige la obra, Soy actor del espectáculo, así que eso me pone más contento todavía, porque tenía muchas ganas de hacer cosas actuando, y como vos sabés, siempre sí. hice bailando o cantando más que actuando.
Sí.
Y entonces en esta posibilidad de este nuevo proyecto me lleva a mi tierra natal a uh-huh. trabajar como actor con un espectáculo de un autor argentino que escribía en francés.
¡Wow!
Que se llama Copy, uh-huh. y que era un grande y que desgraciadamente fue muy conocido, más conocido en Francia que en Argentina, uh-huh. porque escribía en francés. Uh-huh. Y bueno, y vamos a hacer esta obra en el Teatro Conex, que es un nuevo, va nuevo, tiene un par de años ya, pero es una ciudad cultural que le llaman.
¿Cómo se llama la obra?
¿Cómo?
¿Cómo se llama la obra?
La obra se llama Una visita inoportuna. Uh-huh. Una visita inoportuna, y es una obra que... muy, muy graciosa, de un estilo humor negro barroco. Uh-huh. Es una comedia dramática, porque si bien el tema fundamental de la obra es el SIDA, es la enfermedad del SIDA, pero bueno, en la obra se lo toma como una excusa para divertirse y para llevar a la gente a un viaje donde, si queremos, podemos decir que es para sacarle un poco de miedo a la muerte, digamos. Pero
qué interesante.
Para verlo de una manera más... divertida, como tendría que hacer en realidad, ¿no?
Uh-huh.
Va, qué sé yo, es medio subjetivo, pero... Pero no, va a ser muy divertido con actores conocidos en Argentina, o sea, los únicos actores que venimos de París son Iván González, uh-huh. Yo y de
Sebastián
Galeota.
Vos sos Sebastián, vamos a presentarte, porque en realidad estás hablando y creo que no te presentamos. Vos sos Sebastián Galeota, ¿no?
Claro, porque me
conocés. Sebastián Galeota, que es bailarín, es cantante, es actor y trabajó en muchos parques, en Disney y en el Parque de la Costa. ¿Te acordás cuando trabajamos en el Parque de la Costa?
Sí.
¡Qué chiquitos que éramos! ¡Qué jóvenes! Bien, ahora también. Y en Disney y...
En Disney, después estuve en otras cosas, espectáculos musicales acá en París.
Ajá. Uh-huh.
Con sí. los que me divertí muchísimo y conocí muchísima gente, por suerte, con la que me llevo muy bien y que todavía sigo en contacto.
Uh-huh. Sí, y... pasaste por muchos, muchos disfraces, de verdad, ¿no? De tener disfraces encima, de ir sacándotelos, de bailar sin, de bailar con caretas y sin. Y exacto. Estoy hablando de verdad, ¿eh? O sea, no estoy hablando en sentido figurado, ¿sí?
No, sí, es verdad, pasé sí. por un montón de distintas cosas y... Y todo eso te da experiencia y te da, como te digo, encontrar gente con la que uno puede ir compartiendo caminos y, y bueno, nada, el hecho de haberte encontrado a vos en Europa también fue como muy muy importante, porque yo le cuento a la audiencia que cuando yo era pequeño, Sandra fue mi profesora de canto.
Sí, tenías 15 o 16.
¿Cómo?
Tenías 15 o 16 añitos.
Tenía 15, sí.
Sí.
15 años.
Sí.
Y Sandra tenía un sueño, que era viajar a Europa. Y yo medio como que me tiene ese sueño en la cabeza también. Y Sandra se fue a Europa, de viaje, solo de vacaciones, y yo me quedé en Argentina. Y yo pensaba, nunca en mi vida voy a poder viajar a Europa, qué sé yo. Y después, años más tarde, yo me vine primero, me vine a Europa, y después se vine a Sandra.
Wow, sí, lo que es la vida,
fue,
¿no?
Y encontramos, ¿te acordás cuando nos encontramos en París?
Mm.
La primera
en
vez
Londres.
Que tratamos de vernos en París.
Mm. ¿Y en
o
Londres?
Cuando nos encontramos en Londres sí. después.
Sí, en realidad es mucho camino compartido y seguimos haciendo arte desde nuestro lugar y enseñando. Vos también estás enseñando.
También estoy enseñando acá en París. Después, quién sabe, por ahí la vida nos vuelve a cruzar y volvemos a hacer cosas juntos.
Y sí, cantamos un tiempo largo juntos en los
exacto.
bares, en Sax, que ya no existe, en Buenos Aires, en Palermo. Bueno, así que entonces te vamos a ver en octubre, ¿en qué teatro?
En el Conex.
En el Conex, con una obra de...
Copy, con dirección uh-huh. de Stéphane Drouet, que es un director francés.
Uh-huh.
Y bueno, y vamos a estar supuestamente hasta el 6 de diciembre, el día de mi cumpleaños.
De festejo gran.
Exacto, uh-huh. esa es la última función supuestamente, y después uh-huh. nos venimos a París con la misma obra.
Ah, bueno, ¿pero van a tener que cambiar de idioma o van a seguir haciéndola en español?
En realidad todos los actores que están elegidos en Buenos Aires hablan francés, entonces... Vamos, mientras hacemos la obra en español en Buenos Aires, ensayamos en francés para venir a París.
¡Wow! ¡Qué proyecto! ¡Qué maravilla!
Y después nos vamos a Madrid a hacer algunas funciones en español a Madrid.
¡Wow! ¡Qué lindo! Bueno,
así
toda
que
la
va
suerte.
A ser una super experiencia.
¡Súper! Super experiencia, te deseo todo el amor cósmico. Te deseo todo.
Ojalá puedas llevarla a París.
Sí, que estamos cerquita. Vas a tener que volver a avisarnos cuando la estén dando en París, en dónde y todo. Bueno, te deseo lo mejor de los mejores son ustedes. Sí, y bueno, te deseo lo mejor y que sea.
Y voy a visitarte super... así, que así me invitas a tu programa y charlamos más.
Bueno, dale.
Bueno, te deseo yo lo mejor en este nuevo camino que estás empezando. Te mando toda la energía, toda la luz y todo el amor que te mereces por lo talentosa que sos.
Gracias.
Y por tener este espacio en el que vas a poder compartir un montón de cosas con gente que te va a llamar, que te va a contar tus cosas, que te la vas a pasar bárbaro, y estoy seguro que va a durar mucho tiempo y que te va a dar un montón de cosas lindas.
Gracias, Eva.
Te deseo lo mejor de todo corazón, te mando un beso enorme y ahora te sigo escuchando.
Gracias, un abrazo.
Un beso enorme.
Un abrazo.
Chao, chao.
Dale que ahora les cuento un cuentito corto y después les canto otro tema. Un cuento que le quiero dedicar a Pablo, mi amor cósmico de verdad, mi amor del alma y del corazón y de todo, porque es el hombre que me trajo acá, tan lejos, mi marido. Así que le quiero cantar y le quiero leer. Y primero le leo un cuentito. Un maestro zen se hallaba meditando en el jardín cuando un samurái se presentó y le preguntó: Maestro, ¿existen realmente el infierno y el paraíso? ¿Y si existen, cuál es la diferencia? ¿Pero cómo te atreves a interrumpirme? ¿Qué señor va a querer tenerte a su servicio? Dijo el maestro. La cólera se apoderó del samurái. Aferró su sable, los desenvainó. El maestro continuó. El sable no te servirá de mucho. Seguramente eras demasiado torpe para usarlo. Fuera de sí, el samurái levantó su sable, dispuesto a todo. En ese momento, el maestro dijo: Aquí se abren las puertas del infierno. Sorprendido y avergonzado, el samurái guardó su arma y se inclinó respetuosamente. Y el maestro dijo: Aquí se abren las puertas del paraíso. Este cuento está en un librito chiquitito de bolsillo que llevamos a todos los viajes, ¿sí? Un librito maravilloso de cuentos zen. Va a venir una reunión de Esperanto. ¿Vos sabés lo que es el Esperanto? ¿Qué es el Esperanto? Es una posibilidad de esperanza, de comunicación entre todos los mundos. Entre todos los mundos, no, me fui a Star Trek. No, perdón, bajo a la Tierra. Es una esperanza de que la gente se pueda comunicar, la gente de distintos países, porque es un idioma que se aprende en muy pocos meses, 3 meses. ¿Que cómo se aprende? Bueno, se aprende por medio de la web, en Lernu. Lernu es un programista muy simpático que te enseña Esperanto. Podés entrar a esperanto.ch. Tengo otro cuento. Y sí, pero no los voy a contar yo. Se los va a contar el señor Bucay, Jorge Bucay, que no los escribió exactamente estos cuentos, sino que hizo libros y la verdad que me hicieron muy bien al alma. Y este cuento espero que les guste mucho.
Un lugar en el bosque. Esta historia nos cuenta de un famoso rabino jasídico, Baal Shem Tov. Baal Shem Tov era muy conocido dentro de su comunidad porque todos decían que él era un hombre tan piadoso, tan bondadoso, tan casto, tan puro, que Dios escuchaba sus palabras cuando él hablaba. Se había hecho una tradición en este pueblo. Todos los que tenían un deseo insatisfecho o necesitaban algo que no habían podido conseguir, iban a ver al rabino. Y entonces Baal Shem Tov se reunía con ellos una vez por año en un día especial que él elegía. Los llevaba a todos juntos a un lugar único que él conocía en medio del bosque, y una vez allí, cuenta la leyenda, que Baal Shem Tov armaba con ramas y hojas un fuego de una manera muy particular y muy hermosa, y entonaba después una oración en voz baja, muy baja, como si fuera para él mismo. Y dicen que a Dios le gustaban tanto estas palabras que el Baal Shem Tov decía, que se fascinaba tanto con el fuego armado de esa manera, que quería tanto a esa reunión de gente en ese mismo lugar en el bosque, que no podía resistir el pedido del rabino y concedía los deseos de todas las personas que ahí estaban. Cuando el rabino murió, la gente se dio cuenta de que nadie sabía las palabras que el Baal Shem Tov decía cuando iban juntos a pedir algo. Pero conocían el lugar en el bosque, sabían cómo armar el fuego. Una vez por año, siguiendo la tradición que Baal Shem Tov había instituido, todos los que tenían necesidades y deseos insatisfechos se reunían en ese mismo lugar en el bosque. Prendían el fuego de la manera en que habían aprendido del viejo rabino, y como no conocían las palabras, cantaban cualquier canción, o recitaban un salmo, o se miraban y hablaban de cualquier cosa en ese mismo lugar, alrededor del fuego. Y dicen que Dios gustaba tanto del fuego encendido, gustaba tanto de ese lugar en el bosque y de esa gente reunida, que aunque nadie decía las palabras adecuadas, igual concedía los deseos de todos los que ahí estaban. El tiempo ha pasado, y de generación en generación la sabiduría se ha ido perdiendo. Y aquí estamos nosotros. Nosotros no sabemos cuál es el lugar en el bosque. No sabemos cuáles eran las palabras. Ni siquiera sabemos encender el fuego a la manera en que el Baal Shem Tov lo hacía. Sin embargo, hay algo que sí sabemos. Sabemos esta historia, sabemos este cuento. Y dicen que Dios adora tanto este cuento, que le gusta tanto esta historia, que basta que alguien la cuente y que alguien la escuche para que él, complacido, satisfaga cualquier necesidad y conceda cualquier deseo a todos los que están compartiendo ese momento. Ojalá así sea.
Hoy la amistad y el amor está acá, ¿sí? Y yo desde el corazón quiero agradecer. Gracias, muchas gracias. Agradezco.
Déjame imaginar.
Agradezco. Porque agradecer es una llave. Es la llave que nos abre el corazón para lo mejor de los mejores. Pero agradezco a ustedes, oyentes. Les agradezco muchísimo. A todos los oyentes. Gracias.
Déjame imaginar que aquí estás. Déjame suponer que me huís. El aire que respira tu ser te lleva hasta mí. Déjame conectar a tu piel. Déjame susurrar mi verdad. Latiendo al mismo tiempo los dos. Sentirás lo mejor, los mejores. Rescatar.
muy